Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, saludos amigos de Cuba, buenos días. Exilda, buen día, mi
buenos días,
acompañante
Alberto.
En esta cabina noticiosa.
Es lunes y comenzamos el mes de abril.
Bueno, y buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró, y a nuestro cronista deportivo que ya viene con su guante y su pelota, Chambi Campos, y por supuesto... El final de los buenos días es con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez, que trae su sombrilla y su paloma mensajera.
¿Cómo no, Alberto? Buenos días, qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda, Maite y su grupo, Danilo, May Vázquez, y bueno, todo ese magnífico equipo de Maite. Bueno, Alberto, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío pero débil sobre las aguas del Atlántico, penetrando las costas de la Florida por el norte de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers. Mientras sobre el sur de la Florida y Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo para esta mañana en Cuba, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con lluvias muy aisladas. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius, entre 19 y 22 en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, más cálidas en el sur oriental. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro.
Nuevamente, gracias a ustedes.
Empezamos la semana bien orientado meteorológicamente.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Y la música lo dice todo, amigos de Cuba. Caminemos con la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Así mismo es, Alberto. Y hoy es primero de abril del año 2019 y un día como hoy, pero del año 1923, se celebra el primer congreso de la Federación de Asociaciones Femeninas en Cuba. El primer congreso nacional femenino es el primero de su tipo convocado en la América de habla hispana. Cuando Pilar Morlón de Menéndez, presidenta del evento, pronunció su discurso de apertura, sentó las bases para la ulterior incorporación de la mujer a la vida activa de la sociedad. En este primer congreso se tocaron varios tópicos: la desigualdad legal de los hijos, se presentó una crítica a la prostitución y se discutieron los derechos de la mujer en su vida social y laboral. Pilar Morlón de Menéndez, activista profeminista, fue parte del grupo de intelectuales cubanas que lideró el debate feminista durante la década de 1920 y era, junto a Pilar Jorge de Tella, una de las personalidades más prominentes de este movimiento femenino. Fue partícipe de la fundación de las primeras organizaciones que buscaban el derecho al voto y el derecho a la educación de las mujeres en Cuba. Una de estas organizaciones fue el Club Femenino. Un día como hoy, también, pero del año 1926, en La Habana comienza la edificación del Capitolio Nacional. Participaron en esta obra más de 8.000 hombres, españoles en su gran mayoría, cubanos y de varias nacionalidades, símbolo notable de la ciudad de La Habana y una de las grandes edificaciones de Cuba. En toda la confección del edificio se emplearon materiales de excelente calidad, tales como mármoles italianos, los detalles en paredes, techos, puertas y lámparas. La mayoría se fundieron en Francia.
Tarjona, con este segmento siempre tan interesante y sobre todo hoy resaltando el papel de la mujer en la historia, que cada día crece y cada día la mujer obtiene más de sus derechos que le han sido negados históricamente en el pasado.
Así mismo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Silda, como estamos teniendo dificultades con la comunicación con Venezuela, que claro, no hay agua, no hay luz, hay represión, los colectivos están disparando a ciegas, vamos a hablar un poco del planteamiento del presidente interino. Aunque nos corten las comunicaciones, nosotros tenemos noticias para nuestros amigos cubanos y para Cuba. Juan Guaidó, el presidente interino, dice que quiere una intervención internacional, pero en cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, hay un artículo, Exilda, en la Constitución, que es el artículo 187, en donde el país puede pedir una intervención por carácter humanitario. Y esto es muy interesante porque un país como el de Venezuela, donde los niños se mueren en los hospitales, donde no hay agua, donde los apagones son ya casi permanentes, el gobierno y con responsabilidad tiene todo el derecho y la Constitución lo protege de pedir una intervención internacional, aunque el usurpador grite y proteste e intente seguir violando todo el articulado de respeto a los derechos humanos, a los niños, a los ciudadanos que tienen que estar buscando comida en los basureros.
Así mismo, ¿no? Y lo importante de todo esto es que ellos están pidiendo que por fin dejen arribar esta ayuda humanitaria, la ayuda humanitaria que se está pidiendo desde febrero que ingrese a territorio venezolano, Alberto. Y nada, que la población lo necesita Venezuela. Y este domingo hubo muchos incidentes en Venezuela, muchos colectivos salieron y atacaron a las personas. Tenemos una noticia que tiene que ver con Venezuela y vamos a escucharla. Human Rights Watch divulgará el 4 de abril un informe sobre la crisis en Venezuela. La investigación se hizo con profesionales de la salud de la Universidad de Johns Hopkins y exhorta al secretario general de la ONU a declarar una emergencia humanitaria en Venezuela.
Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimento, la desnutrición, la falta de medicinas. Y esto creo que es muy importante. La principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria.
Bueno, amigos de Cuba, acabamos de hacer contacto con el doctor Milos Alcalá, toda una autoridad en política exterior, en diplomacia y en Venezuela, al cual le damos la más cordial bienvenida. Sabemos que hay dificultades, sí, con los apagones y con las luces. Por eso el agradecimiento es triple. Doctor, bienvenido a Levántate Cuba. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Contento de estar con ustedes. Espero que la transmisión se oiga por celular, porque efectivamente estamos ya en el apagón y con toda la comunicación.
Hay una noticia que estábamos analizando y es que el presidente Juan Guaidó ha reiterado que está de acuerdo en una intervención que realmente que tenga relación con la cooperación humanitaria, y esto basado en el artículo 187 de la Constitución, o sea que no es nada que altere el ritmo constitucional que Venezuela reciba una ayuda internacional por distintas partes de la frontera. ¿Qué cree usted de esta declaración del presidente interino?
Bueno, Es una declaración sumamente importante porque el tema del artículo 187 a nivel de la oposición había tenido dos posiciones. Una posición muy clara como la del embajador Diego Arria, que fue miembro del Consejo de Seguridad, e insistía en la necesidad de la aplicación de los mecanismos que la doctrina internacional establece. En situaciones tan difíciles como la de Venezuela, hay que proteger la vida de los ciudadanos para que no se repita lo de Ruanda, no se repita lo de los Balcanes, no se repita la tragedia de Costa de Marfil. Y cada vez más y más claramente la ayuda humanitaria, la intervención humanitaria, es la que permitiría que millones de venezolanos puedan obtener la medicina, los alimentos, los componentes para poder sobrevivir. El drama que tenemos varios millones de venezolanos que buscan soluciones fuera de las fronteras tiene que ser corregida, por supuesto. No es solo la ayuda humanitaria, pero ciertamente es necesaria la ayuda humanitaria. Y por eso es que la aplicación cada vez más grande de los miembros de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, se hace eco del clamor de la población que pide, que ve que frente a un gobierno absolutamente totalitario que no escucha el clamor de las necesidades del pueblo, necesita el apoyo internacional. Y por eso cada vez más el factor de la de invocar el artículo 187, ordinal 11, se va dando de manera cada vez más clara. Y en las declaraciones de país,
doctor, apagones indefinidos, advierten los expertos, que pueden existir en Venezuela, y por otro lado el dictador pues dice que va a racionalizar el servicio eléctrico. Varias protestas este domingo también. Cuéntenos un poco de esta situación que están viviendo ahora mismo ustedes ahí.
Sí, es una situación dramática. El eurodiputado Esteban González planteaba en el Parlamento Europeo, hacía un símil de qué pasaría en Europa si el colapso eléctrico se diera durante 5 horas, qué pasaría en Europa si se daría durante 1 día, qué pasaría en cualquier parte del mundo si el colapso eléctrico fuera de 2 días, pero señaló él en su intervención, en Venezuela son 5 días el primer apagón, y esto no ha terminado, ha continuado, y por supuesto ayer la explosión social de gente, sobre todo en los barrios populares, que han salido a la calle para protestar. Porque, claro, en la medida en que el gobierno dice que esto es un día dice que es la guerra cibernética, otro día que es el imperialismo que está atacando, otro día que es Guaidó a través de los francotiradores, pero no resuelven el drama de la ausencia de electricidad, la ausencia de agua, y la gente ha salido a las calles a protestar. Lo grave es que los colectivos armados, hecho de las suyas al reprimir a los manifestantes indignados salen a la calle, pero ni siquiera eso lo frena porque es la indignación después de varios apagones en los cuales la situación del país es catastrófica.
Doctor, hay una noticia que me alegro que lo tengamos hoy con nosotros en Levántate Cuba, porque es una noticia, yo diría de alta política, pero con un significado muy preciso hacia Venezuela e inclusive hacia Cuba. Y me refiero a Turquía. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, admitió en el día de ayer que su partido islamista, el AKP, perdió la alcaldía de la capital en las elecciones municipales celebradas precisamente ayer. ¿Por qué menciono esta noticia? Perdón, porque usted sabe perfectamente que de los pocos apoyos internacionales que tiene el usurpador Maduro, Putin en Rusia, Cuba, el tercero, pues podríamos mencionar, o uno de los 4 o 5, muy pocos apoyos, está el presidente de Turquía, Erdogan. ¿Cómo usted ve esta noticia? Positiva, me parece que hay como una tendencia a que el apoyo internacional a Guaidó y a todo lo que está ocurriendo en Venezuela con las protestas y el reclamo a unas elecciones y a una democracia libre va aumentando.
Así es. Las elecciones de un gobierno autocrático como el del señor Erdogan, la represión brutal que ha tenido, al igual que los que tienen un modelo similar, no ha podido frenar el clamor de una oposición y eso por supuesto hace que cada vez hay menos aliados incondicionales. No solamente la pérdida de Ankara, sino de Estambul también, que es la capital económica de Turquía, muestra el descontento a pesar de las represiones imposibles con algo. Algo parecido con otro aliado también del gobierno, que es la situación de Argelia y la situación de Bouteflika, que si bien está todavía en evolución, Bouteflika ha sido, tiene el mismo tiempo que el chavismo en poder hace 20 años, un poco más de 20 años, pero ha habido una explosión social también de rechazo. De manera que la tendencia en el mundo es la búsqueda de los mecanismos del pluralismo, y cada vez estas dictaduras autocráticas se van, en la medida en que se descomponen, esa incondicionalidad que tenían gobiernos como el de Turquía, el de Argelia, el de Siria, el de Corea del Norte, se va mermando y se va debilitando.
Dijo este domingo que la mediación que mantuvo la Santa Sede en la crisis de Venezuela, pues fueron puentes que ayudaron, pero no se terminaron de resolver. Coméntenos un poco acerca de esto.
Sí, bueno, estas declaraciones de la diplomacia vaticana obedece a una búsqueda de un entorno en donde, a pesar de que han habido muchas críticas en algunos sectores de Venezuela y de América Latina por este tipo de declaraciones, la diplomacia vaticana tiene su propia dinámica en la cual no puede identificarse con uno u otro sector. De ahí es que es importante ese papel de la diplomacia vaticana. Pero dicho esto, hay que ver que en Venezuela la Iglesia Católica ha tenido un papel protagónico fundamental. La conferencia episcopal fue recomendada por el Papa. La posición de sectores y de dirigentes de la comunidad eclesiástica venezolana son un factor fundamental para la Venezuela democrática. De manera que lo que yo diría es lo siguiente: hay que establecer si estos puentes es una parte crítica al hecho de que no han podido llevar el diálogo como han querido, pero al mismo tiempo se mantiene ahí porque hay que buscar soluciones, y esa es la presencia de la diplomacia vaticana, es fundamental para la situación del futuro.
Doctor Alcalá, a pesar de que estamos teniendo dificultades con la claridad de sus palabras, pues supongo que sea por todo el razonamiento que vive el país, hay prácticamente un fenómeno que se ve y se palpa, y obviamente es preocupante, y me refiero que la crisis venezolana es de tal magnitud que un poco se olvida la nicaragüense, que tiene, inclusive ha tenido tantos muertos como la de Venezuela. Cuando unimos esas dos crisis, Nicaragua muy cerca y Venezuela de la otra, y Cuba como impulsora y protectora de esos dos fenómenos, estamos viendo un triángulo, que yo diría que sería el triángulo de la dictadura, del marxismo, del comunismo, que pudiera ese triángulo debilitarse con toda esta situación que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, y por supuesto con toda la resistencia que estamos viendo, no solamente del pueblo venezolano, que este fin de semana, ya usted lo comentó, en los barrios populares las protestas fueron excitantes. O sea, realmente los barrios populares fueron los que más protestaron y los que más le pidieron al usurpador Nicolás Maduro que se fuese. Y se lo decían así a calle abierta. O sea, no había tapujos ni había medias tintas. Los más pobres, los de los barrios marginales, bueno, estaban gritando este fin de semana a Maduro que se fuese.
Perdimos la llamada. Bueno, sí, se ha caído la llamada.
La comunicación, de todas maneras. Sí. Esa es la pregunta que yo le quería hacer al doctor Alcalá, que es un hombre que además, yo tengo ese privilegio de haberlo conocido, es un hombre que fue delegado de Venezuela a Exilda en Naciones Unidas, ha sido diplomático, inclusive se comenta para un alto cargo diplomático una vez que Guaidó asuma la presidencia real con todas las facultades y con todos los poderes. Es una situación interesante la que está pasando en esas dos crisis, Nicaragua y Venezuela, que se unen. Y, por supuesto, este fin de semana yo leía, y lo comparto con los amigos de Cuba, leía un análisis de lo preocupado que están los dirigentes cubanos. Me refiero a la dirigencia castrista, porque estas dos crisis, en el momento que se desarrollan y se resuelvan, lo que ojalá, ojalá no sea una situación peor que la que vive el pueblo de Cuba, pero sí hay preocupación en el oficialismo cubano, y es lógico que la haya, porque obviamente si se acabó el porque ya de los millones que le mandaban de petróleo, de barriles, ya estamos
ya no es igual,
en 40
no
y pico en lugar de 110. Claro. Entonces la situación, por eso en Cuba han crecido los apagones y por
y
eso
están todas estas situaciones.
La
claro.
preocupación es tan grande en estos momentos.
Y estuvimos hablando con el doctor sobre la tensión que se vivió este fin de semana en las calles de Caracas, en protestas convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y también por la oposición liderada por Juan Guaidó. Y bueno, ahí están las imágenes de todo lo que sucedió en muchos videos en las redes sociales. Si pudiéramos escuchar esto acerca de todas estas protestas que pasaron en Venezuela este fin de semana.
Del lado opositor reclamaron por los masivos apagones que se iniciaron el 7 de marzo y continúan de forma intermitente, colapsando el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e internet.
Queremos un cambio, queremos un nuevo país, queremos libertad para Venezuela, ya estamos cansados. Maduro, ya, escucha, entiéndelo, vete, ya, no te queremos.
El líder opositor Juan Guaidó convocó a sus seguidores a prepararse para sacar a Maduro del poder.
Hay que acelerar el proceso. Ya esto no se aguanta más. Y todos lo sabemos. Ya basta. Así que el próximo 6 debemos completar la primera fase de Operación Libertad. Acelerar el proceso de salida de este régimen corrupto.
En el oeste de Caracas, bastión tradicional del chavismo, los defensores del gobierno también se hicieron oír.
Señores del imperialismo, si ustedes creen que aquí van a entrar, así sea un soldado, un mercenario imperialista, va a entrar aquí a Venezuela y los chavistas nos vamos a rendir y le vamos a decir vengan escuálidos a gobernar, están haciendo un mal cálculo.
Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente.
Bueno, amigos de Cuba, han estado ustedes oyendo lo que habíamos comentado con el doctor Alcalá y Exilda, inclusive le hizo la pregunta, le hizo el comentario previo, ¿no? Cómo los barrios populares le están pidiendo, pero a grito destemplado, al usurpador Nicolás Maduro que se vaya, que se vaya. Pero claro,
diciendo que va a poner como racionalizar la corriente eléctrica. Ahora mismo estaba leyendo que las clases solamente van a ser y la jornada laboral hasta las 2 de la tarde hoy en Venezuela por toda la situación que está viviendo el país.
Lamentablemente los dictadores tienen una propiedad y es la sordera. O sea, no oyen, no quieren escuchar. Y eso ha pasado durante la historia, lo hemos visto en Rumanía, lo hemos visto en Rusia y lo hemos visto en América Latina, cómo se aferran a la corrupción, cómo los dictadores se aferran al poder que además no les pertenece porque es un poder sin autoridad, ni legal, ni moral. Y esa es la historia que está padeciendo hoy el pueblo venezolano. Por eso el régimen usurpador de Maduro saca a las calles a los colectivos, para que amenacen, para que maten, ojalá no haya más muertos en Venezuela. Pero en la forma que están actuando y con la
las personas están la cansadas furia, ya
claro,
también.
El pueblo está cansado, sí. Pero ellos quieren protegerse y la única forma que les queda de protegerse es seguir matando, no tienen otra.
También escuchaste la contraparte, las personas que están en contra de que haya una intervención, las personas que quieren que todo siga igual y que las cosas no cambien en Venezuela. Había de las dos opiniones. Vamos a escuchar esta noticia de la agencia Reuters que recogió las declaraciones de los ciudadanos venezolanos César Colmenares y José Antonio Cádiz, que son residentes de Caracas y colocaron ayer varios un ardiente bloque en una de las calles para protestar contra la escasez y la opresión.
Tenemos un país quebrado, un país arruinado, un pueblo con hambre, sin medicamentos, estado muy mal. El presidente, que no es presidente, tiene que renunciar ya. Maduro, renuncia, por favor. Te lo pide el pueblo. Renuncia, Maduro.
Nos tienen pasando hambre, a los maestros los tienen pasando hambre, se están muriendo nuestros pacientes. Ya basta, Nicolás, ya basta. Venezuela, esa silla te quedó bien grande, a ti y a tu comunismo, y te decimos, esto no es Cuba, Nicolás, esta vaina se llama Venezuela y queremos libertad.
Las cacerolas volvieron a sonar el domingo en Caracas.
La comunidad internacional que se dedica a nosotros, porque nosotros nos estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonen a los niños en la calle, porque no hay alimento. Por favor, ayúdenos, se lo pedimos, por favor.
Decenas de personas salieron espontáneamente a las calles en varias zonas de la capital venezolana tras un nuevo apagón, que se suma a los cortes de luz recurrentes que sufren varias zonas del país desde hace casi una semana.
Eso es algo que está en nuestros derechos constitucionales, tener agua, tener luz, tener teléfono, poder vivir, poder vivir.
El gobierno atribuye los apagones a sabotajes de la oposición para desestabilizarlo. Los apagones masivos suman dramatismo a la aguda crisis económica que vive el país, añadiendo falta de agua, problemas en las comunicaciones y merma del transporte.
Amigos de Cuba, están ustedes mismos, son los testigos de este grito del pueblo venezolano, que es realmente un grito desesperado por tener un poco de paz, por tener un poco de alimentos, por tener un poco de electricidad, por tener lo que todo ser humano tiene derecho y todo gobierno tiene la obligación de cuidar por ello. En Venezuela el régimen de Maduro lo que ha hecho es robarse de una forma inmisericorde los dineros para instalar plantas eléctricas, los dineros para traer alimentos, los dineros para sembrar, para producir. Lamentablemente estamos frente a un régimen que se resiste, pero ustedes han estado oyendo y son impresionantes las frases, el grito del pueblo venezolano. A mí realmente me emociona por una parte y me preocupa, Exilda, porque estamos hablando con un pueblo que no...
No ha tenido miedo, no ha tenido miedo de salir a las calles. Fundamentalmente eso, no han tenido miedo. Bueno, y ya estamos terminando esta primera media hora de Levántate Cuba.
Hechos sin precedentes, decenas de personas tomaron las calles de Santiago de Cuba para protestar contra el gobierno de la isla.
Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, marechal, y que gota a gota se bota la copa. Eso es verdad. Cuando el pueblo le dé por sacarlo de Mambrí, y eso pronto va a suceder, yo voy a ver dónde se va a meter Raúl y su pandilla.
Quitándole la cosa al pueblo, lo único que tenía aquí fue el hombre que hay.
Se está acercando el día de la ira, ya se respira, siente un olor a rebelión, la gente obstinada se mira, el pueblo ya se cansó de escuchar tantas mentiras, si se revira, garantizado que Raúl se pira, el día que todos digan hasta aquí, no te queremos, se van a tener que ir de punto cero dando remo, y es que hemos escuchado tantos años el mismo cuento, de justicia, de igualdad, y toda esa pila de inventos, muchas promesas vacías y nada de abastecimiento, que han llevado al pueblo al límite de esto, y encima de eso para todos siempre un impedimento. Y con cada prohibición aumenta el resentimiento. En el viento que recorre por cada ciudad se percibe rencor y a la vez añoranza de libertad. Muchos pierden la confianza al ver que el país no avanza, porque el Estado no tranza por capricho y por maldad. Sufren los 11 millones de no encontrar soluciones, por eso ya nadie quiere votar en las elecciones. Total, viene un fulano de tal que el Estado pone otra marioneta que por Cuba no hará ni. Porque el pueblo se cansó que jueguen con sus emociones. Socialismo para los pobres, para ellos nada más vacilones. Carros lujosos, mansiones con dinero ajeno. Ladrones, se está acercando por fin el dichoso día en que los guapos demuestren de verdad su guapería, en que los cobardes dejen a un lado la cobardía y que de parte del pueblo se pongan los policías. Un gran levantamiento popular se está avecinando, pues en la calle se ve cada vez más gente protestando. Ya nadie se está quedando callado como hacían antes. Ya entendieron que los Castro siempre han sido unos falsantes. Yo voy a ver qué van a hacer cuando la paciencia estalle, cuando en Cuba entera el pueblo salga a la calle. No habrá valor para meter preso un país entero. Tremenda cae, formarse en punto cero. Yo voy a ver qué va a pasar cuando las damas de blanco detrás de ellas traigan un mar de gente caminando. De tanto descaro el pueblo se está cansando. Por eso el día de la ira está llegando. Mira, tú vas a ver que el día en que se unan los religiosos y que se pongan en...
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, Cuba, siempre Cuba. Aquí estamos, Exilda, en la segunda media hora de Levántate Cuba. Y como siempre, esta segunda media hora pues empieza con algo muy esperado por los cubanos, y me refiero a los titulares deportivos. Aquí tenemos a nuestro colega periodista deportivo y amigo, Chambi Campos.
Bueno, mi amigo Alberto Müller, Maite, Viñoli Jr., en fin, todo el mundo, todo el cuarteto, concluyó la primera serie de la temporada de béisbol 2019 con muchísimas, pero muchísimas sorpresas y grandes actuaciones. ¿Cómo hicieron los Marlins? Le contaremos. El torneo de tenis de Miami coronó dos nuevos campeones este fin de semana. Se rompieron récord de ventas y los campeones se llevaron por encima de $1,000,000. ¿Pero quiénes fueron? Y señores, los Miami Heat fueron a Nueva York, donde le dieron una calurosa y fuerte despedida a Dwayne Wade. Pero la pregunta, ¿ganaron? Eso se lo traeremos a las 8:15.
Esa es la intriga.
Esperemos por ti entonces, Chambi.
Bueno, pues pasamos sin más dilación, sin más demora, al tema Cuba, al tema que nos tiene siempre la atención despierto, aunque estemos dormidos. Cuba es para nosotros una obligación periodística. ¿Y quién tenemos, Exilda, en línea?
Bueno, hoy tenemos invitado en Levántate Cuba al periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca. Buenos días y bienvenido a Levántate Cuba, Lázaro.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Lázaro, un placer saludarte, ¿cómo estás?
Bueno, hasta ahora bastante bien, gracias a Dios.
Bueno, tú nos vas a comentar acerca de un tema, bueno, que ha estado dando la vuelta por todas las redes sociales e incluso acá en la página y en varios programas se ha hablado de esto, y es acerca de los cubanos que serán juzgados por arribar a la base naval de Guantánamo. ¿Es así?
Sí, así es, Noel.
Entonces cuéntanos un poco de este caso, por favor.
Bueno, mira, estos muchachos, las esposas de estos muchachos, yo tengo contacto con ellos por un primo de ellos que trabaja aquí en La Habana, que es visitarcista y esto, y me conoce de ahí de La Habana Vieja. Y se puso en contacto conmigo y yo me puse en contacto con Juliet Llero, la esposa de Rafael Badari. Y bueno, ella me dio todos los detalles, y la esposa de Daniel, Manuel Gorra. Me dieron todos los detalles, o sea, me hicieron toda la historia de cómo ellos pasaron a nado, toda la situación esa que ellos tuvieron, o sea, en su recorrido para llegar a la base, y fueron los únicos dos o tres fueron los que pudieron pasar hacia, o sea, llegar a la base naval de Guantánamo, y me dijeron de que habían sido tratados con muy buena forma, que se le dieron ropas, alimentos, los vacunaron inclusive, y después que fueron entregados a las autoridades cubanas, porque las autoridades norteamericanas decidieron de que tenían que entregarlos, o sea, a la parte de Cuba, le dieron un salvoconducto, y según ellos ahí, en presencia de los muchachos, les rompieron, les quemaron el salvoconducto y les quemaron toda la ropa y todas las cosas que le habían dado. O sea, es un acto de soberbia de los militares cubanos con respecto a estos muchachos, ¿no?
¿Y ha sabido algo nuevo de ellos?
Bueno, mira, lo que estamos viendo ahora es la situación de los abogados. Juliet Llero fue a poner un abogado y fue ahí a la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Pero ahí no se le quiso dar, no le quisieron dar información sobre la causa, o sea, número de causa, instructor que está al frente y todas esas cosas. Y ella me llamó y le dije, no, tienes que poner un abogado, porque imagínate tú, ese es su derecho, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que te están retrasando para ellos poder tener tiempo para poder hacer su maquinaria y enjuiciarlos y encarcelarlos. Y ella fue al bufete colectivo, y que todo el mundo sabe que los bufetes colectivos son una organización no gubernamental que agrupa los abogados aquí en Cuba, pero que responde al gobierno cubano. Y el abogado dice que no le comentó nada, pero le puso una cara como diciendo, esto es tema perdido, ¿no?
Sí, claro.
O sea, que lo da como por perdido el hecho. Y, o sea que los pobres muchachos parece que los van a encarcelar. Con ellos hay otros 8 de Fuego y otros 15 también.
Lázaro, ¿y qué se comenta? Es interesante porque esta noticia ha tenido toda una repercusión polémica y versiones por aquí y por allá. ¿Qué comenta el pueblo, el pueblo de a pie? ¿Qué comenta de este incidente que obviamente ya se ha hecho público? Las familias lo han comentado a nivel nacional o a nivel internacional, porque en Cuba la prensa nacional se ha denunciado. ¿Qué se comenta en el pueblo de esto?
Bueno, chicos, mira, a nivel general, tú sabes que las condiciones aquí en el país ya no son las mismas que habían hace un tiempo atrás, ¿no? Que era de que todo el mundo defendía más o menos eso, aquellos ideales con que se inició la revolución y todo eso. Hace mucho tiempo que el pueblo cubano ya está decepcionado por toda la travesía esta de periodos especiales, carencia, y que además de eso están viendo en todos lados ahora con la internet, se ha destapado y se ha puesto en evidencia toda la vida de placeres que se da a la burguesía esta cubana, el que está en el poder. Y imagínate, la gente de aquí vive con mucha necesidad. Inclusive yo quisiera que tuvieras las manifestaciones de las personas que, o sea, con respecto al gobierno, a todas las instituciones del Estado que no dan una solución clara a esta gente. Yo posteé en el e hice una comparación en el escrito que yo puse, porque yo pongo el Código Penal vigente y digo y pongo ahí que el que incita a o promueve la inmigración ilegal tiene una sanción de 1 a 5 años. Bueno, entonces al gobierno, ¿cuántos años le van a meter? Porque verdaderamente estos muchachos están emigrando de su país porque no tienen una vida segura, no tienen un futuro que le pueda brindar el gobierno, ni hace muchos años, ¿no? Y entonces, por eso es que ellos emigran, y el gobierno es el que está incitando a esa emigración desmedida.
Y después cuando lo regresa la base, pues entonces lo reprimen y tratan de... Pero yo te preguntaba si hay alguna reacción en el barrio, en la gente sobre este hecho, porque te repito, ha tenido una repercusión internacional, y es importante la repercusión interna, ¿no? Que supongo que sí.
Sí, sí. No, evidentemente la repercusión ha sido bastante grande, y sobre todo lo que le hicieron a los muchachitos de Cienfuegos, que les pusieron una pistola en la boca, al otro le pisaron la cabeza con una bota, y las palizas desmedidas que les dieron, ¿no? O sea, el comentario es bastante fuerte con respecto a eso, y ya, no sé, aquí ya la gente se ha quitado la venda, como decimos nosotros aquí, y ya tiene otra visión de lo que es la verdadera Cuba, ¿no?
Así mismo.
Ya la gente no se mide para hablar, quiero decir.
Bueno, pues Lázaro,
Alberto, y antes de terminar, aclarar que el Departamento de Estado envió una nota acá a la redacción de Martín Noticias donde dice que continúan apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de los Estados Unidos.
Eso es
aclarar
importante.
Esto siempre.
Eso es importante porque, primero, el riesgo es muy grande y la migración obviamente siempre debe ser ordenada. Lázaro, te damos las gracias por tu participación en Levántate Cuba. Creo que es importante ser claro, que el pueblo de Cuba conozca, porque obviamente la prensa cubana no distribuye, no hace el trabajo que debería hacer, y para eso estamos nosotros, para que se conozcan todos los hechos en todas las ciudades, en todos los rincones, y por eso te agradecemos muchísimo tu presencia en Levántate Cuba. Muchas gracias. Amigos de Cuba, y ya en esta segunda media hora llegar al segmento con nuestro amigo y colega Alejandro Ríos es llegar al séptimo arte, al
exactamente,
cine.
Arte
Así 7. Que aquí te tenemos, bienvenido.
Buenos
gracias.
Días.
Por cierto, ha sido una jornada bastante triste. En estos días anteriores murió Tomás Piar, que fue el rey de los independientes antes de que ese término se acuñara. hay un, ¿cómo se llama?, un diseñador bastante famoso que también falleció, un diseñador de carteles, y un actor, ahorita me viene el nombre de este actor bien importante que también murió recientemente. Dicho esto, acabo de ver una copia que me enviaron desde Cuba, los amigos que siempre colaboran tanto, de la película Inocencia. Ah, esta sí. Película es de Alejandro Gil, y trata de la muerte de los estudiantes de medicina, 1871, 27 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Alejandro Gil había hecho una película anterior, cercana, que se llamaba La Emboscada, que no fue justamente promovida porque trataba de los veteranos, cosa que siempre ha sido poco menos que prohibida, de los veteranos de la guerra de África y las consecuencias. Personas alcohólicas, personas devastadas, familias divididas. O sea, acuérdate que en esa guerra no hubo ni veteranos, no hubo personas que hayan venido no solo psicológicamente afectadas, sino físicamente. Eso no existe. En la historia de la dictadura, esa eventualidad que existe en cualquier guerra.
Eso quedó como un silencio.
Exacto, algo que no, sencillamente no
existe. De lo que no se habla,
es una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, este muchacho hizo esta película y esa película no tuvo la divulgación que debía. Sin embargo, esta, yo creo que de alguna manera el oficialismo se ha querido apropiar de ella. Recuerden que esta película fue cuando el dictador Díaz-Canel la vio en familia, hizo aquella mención de los malnacidos. Sí. Al ver esta película, recordó que en Cuba había malnacido. Se hubiera podido aplicar ese término a él. Término que además no se le debe aplicar a nadie, porque todos son cubanos. Uno de un lado, otro del otro, pero y menos un presidente puede estar llamado a calificar. Unos sí, otros no. Pero a él se le ocurrió eso viendo esa película. Curiosamente, yo he querido ver otras cosas en esa película, otros asuntos. Yo no creo que ningún director nuevo vaya a la historia, sobre todo los directores que se desenvuelven en los países comunistas, en los regímenes totalitarios, y lo vimos en los grandes directores de Europa como Vaida o Miloš Forman. Cuando iban a la historia era para explorar algo que estaba pasando en ese momento, pero metafóricamente lo envolvían y todo, y entonces tú te dabas cuenta, ah, mira, está tratando de decir esto. Yo creo que Alejandro Gil, si me está oyendo o si me oyen los amigos de Alejandro Gil, bueno, me disculpa, pero yo creo, que el país que está presentando es un país corrupto totalmente. O sea, los españoles, los que estaban gobernando en ese momento, que además era toda una gerontocracia militar, eran totalmente corruptos. Es por lo cual esos muchachos van y los matan injustamente. Esa es una. La otra, hay un momento que el capitán general le dice, una madre o un pariente le dice, uno de los que va a morir la víspera, le dice, va a haber una gran protesta, esto no va a quedar así. Y dice el capitán general, en este país hay mucho miedo para eso. O sea, entonces, ¿para qué tú estás diciendo eso? ¿No? Hay mucho miedo, quiere decir que nadie va a protestar. Y hay un momento que hay un muchacho desesperado. Yo creo que la parte más dramática, más interesante, es ver cómo estos muchachos, que hasta el otro día estaban jugando en el cementerio, que no arañaron la tumba de Castañón, era como se llamaba el periodista, creo, ¿no? Sencillamente no estaban conscientes, o cuando empezaron a estar conscientes de que los iban a matar, se aterrorizaron como cualquiera. ¿Cómo vamos a estar jugando un día y nos van a fusilar al otro? Mismo. La cosa más dramática del mundo. Y hay un momento que uno le dice al otro, porque había hijos con padres de influencia, como todas las sociedades corruptas, le dijo, trata de que tu familia haga algo. ¿Qué pasó? Nadie protestó en La Habana. Nadie salió a protestar. Y a esos muchachos los fusilaron. 8 estudiantes jóvenes, nadie salió. ¿Qué sucede actualmente? Pueden estar arrastrando una dama de blanco, pueden estar arrastrando cualquiera, y nuestros compatriotas, lamentablemente, sacan su teléfono inteligente, si acaso, y empiezan a tirar fotos, y esas fotos nunca van a ningún lado. Porque es como una curiosidad, mira, están arrastrando a esta mujer, ¿qué pasará? Hay una falta de solidaridad que en esta película se manifiesta. O sea, es bien interesante en ese sentido.
Que tuvo muy buenas críticas la película que se llama Inocencia, sí, cuando el Festival, exacto, Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano.
Sí, pero ni siquiera, creo que no sé si tuvo al final premio al popularidad.
Al final le criticaron mucho el guión también, claro, decían que era un guión vacío.
Vamos a decir que es una película imperfecta,
sí, que era imperfecto.
Déjame decirte algo, O sea, Héctor, por mencionar un gran actor que está aquí, Héctor Medina. Yo hubiera visto a Héctor Medina en esta película, pero lo que pasa es que hay, se ha desangrado el sistema de actuación cubano, porque los muchachos se han ido. O sea, el que le dan una oportunidad, el que lo invitan a un festival, vamos al festival de Toronto, vamos a matar el festival, hace así, pum, y se queda.
Claro.
Porque no pueda, aunque después no actúe más nunca en su vida, pero sencillamente quiere estar libre. Y se están repitiendo los mismos actores clásicos, por un lado, pero los nuevos todavía no están entrenados, y se siente.
Alejandro, yo no he visto la película, pero sí, teniéndote aquí, quiero aprovechar algo, ¿no?
¿Cómo no?
Porque esos son los acontecimientos, no sé si en la película sale Martí.
No, sale el amigo, Fermín Valdés Domínguez, ¿no?
Pero bueno, es que Fermín y Martí eran de un pájaro las dos alas.
Sí, pero no sale Fermín.
Y eso provoca la prisión de Martí posteriormente, y sí, provoca además los sucesos del Teatro Villanueva, ajá, que a lo mejor no salen en la película.
No, todavía, porque la película se circunscribe a esa...
Al hecho como tal del fusilamiento.
A las horas que antecedieron el fusilamiento. Cuando los cogen presos, claro, a las horas que antecedieron la posibilidad de que los hubieran podido liberar, uh-huh, pero el capitán de los voluntarios, que tenía una influencia tremenda, era capaz de amenazar a los militares. Claro. Que en el ejército y en el Ministerio Interior en Cuba hay un pugilato, ha habido un pugilato de fuerza.
Lo otro que quería comentarte, sí, yo creo que esta temática, y yo, tal vez por eso vengan las críticas que hubo con la película, yo creo que en esta película Inocencia, cada vez que tú trates el tema de los fusilamientos de los estudiantes y otros fusilamientos que hubo en Cuba por esa época.
Fusilamiento es un término.
Estamos
muy...
obligados.
Claro, un
término,
claro,
o sea, el guionista está obligado a pasar la frontera y ver cómo el régimen castrista durante 60 años ha fusilado de forma inmisericorde a inocentes como los tres muchachos de que intentaron salir de Cuba.
Exacto.
O sea, que es un tema que es muy difícil tratarlo con frialdad en la historia cubana, tanto colonial como posterior.
Claro, yo creo, por eso vuelvo a insistir y felicito realmente a Alejandro Gil con todos los errores que puede, no errores, con todos los desaciertos que puedan ocurrir en la película. Lo que tú estás diciendo es lo que vale, porque están hablando de un hecho que es el fusilamiento, que es un hecho muy dramático en la historia cubana, desde antes y después. Y por supuesto que el castrismo se ha apropiado, acuérdate que hacen ese desfile, canzón y ya, que no conduce a nada por las escaleras de la universidad hasta el monumento de los estudiantes de medicina. Pero es bueno que una persona así haya puesto en perspectiva, sobre todo porque a veces las nuevas generaciones se preguntan, ¿para qué están desfilando? ¿Y esto qué cosa
¿Qué
es?
Pasó?
¿Quiénes fueron los estudiantes de medicina? Uh-huh. ¿Los estudiantes de medicina qué pasó? ¿Cuán injusto? Claro, fue injusto ese gobierno, es injusto este. Fue corrupto ese gobierno y es corrupto este.
Claro.
Estaba dividido, es lo que tú dices. Jóvenes que un día, no solo eso, sino que obligaron a los intelectuales a suscribir el fusilamiento ese que tú mencionaste. Hubo intelectuales que tuvieron que firmar la carta. Estamos de acuerdo con que esta gente que se iban a llevar un barco, que además nadie no pasó nada, no murió nadie, estamos de acuerdo. Y luego, esa nube los ha acompañado para toda la vida.
Es imposible.
Esa nube los ha acompañado para toda la vida.
Es imposible, Alejandro, aislar en una probeta al fusilamiento de los estudiantes de medicina de 1871. Es imposible aislarlo con la cadena de fusilamiento de 60 años del castrismo. Es imposible, desde mi punto de vista, ¿no?
Por eso yo creo absolutamente que esta película tiene una vigencia. Ojalá en algún momento lo que sucede con el cine cubano, que no sabe distribuirse, no aprovecha ninguna oportunidad.
Se queda en las capitales muchas veces.
Se queda,
veces.
Porque ahora mismo, si el castrismo se ha apropiado de esta película, lo que se esperaría es que la empezara a enviar a festivales, hasta donde yo sé no ha ocurrido,
no ha salido.
Está ahí muriéndose, de pronto se va disipando, desafortunadamente.
Y lo que coinciden muchos, Alejandro, es que conmueve, que la película conmueve a pesar de todos los problemas
que haya tenido. Claro, porque en el fondo tú dices, son gente tan jovencita, qué injusto, cómo la política influye en el esos muchachos querían... unos, y está bien dividido, dentro del grupo de los ocho, hay unos que son como militantes, que son anticolonialistas, pero otros no. Otros, como todo, otros quieren divertirse, otros quieren estudiar medicina, y de pronto se ven metidos
en
un cuadro
que
tú dices, ¿pero qué es esto? Y eso ha pasado en Cuba. ¿Por qué me involucras en la política? Yo no quiero. Yo no quiero que me involucres en la política.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente, Alejandro, el tiempo.
No, nada.
Porque Inocencia para estar hablando un buen rato.
Sí, yo creo que sí.
Un buen tema.
Te damos las gracias por tu presencia, como siempre, Levántate Cuba. Y nada, nos seguiremos informando.
Absolutamente.
Esperándote siempre es un placer ya estar para aquí. El próximo lunes.
Aquí estaré. Aquí estaré.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos, el tiempo vuela y tenemos tantas cosas que compartir con ustedes, pero este es un segmento ya muy esperado y es visitando la ciudad. Ahí está todo preparado por nuestra productora Maite Rodríguez y nosotros felices a seguir a nuestra amiga y colega Exilda Arjona en visitando la ciudad.
Hoy es lunes, estoy un poco cansada, pero nada, vamos a seguir andando, vamos a seguir andando. Hoy vamos a hablar un poco de la isla de Cuba en general, de pequeños tópicos que a lo mejor muchos no conocen y que me parecieron súper interesantes. Cuba, la mayor de las Antillas, todos sabemos que es un pedazo de tierra que está bañado por el mar Caribe, pero que tenemos una posición muy estratégica y alrededor del nombre de Cuba se tejieron muchísimas historias. Vamos a escuchar, dicen que Colón fue el primero en registrar la palabra Cuba y el primero también en intentar cambiarla. Él no quería este nombre para la isla. Fue el primero que le puso, pero después dijo, ¿por qué Cuba? No, quiero otro nombre, pero así no sucedió. Se dice que los orígenes de la palabra se remontan a un vocablo que significaría tierra o jardín y que sonaba como Cuba o Cuba. Esa sería la palabra oída por Colón y al parecer era una palabra que utilizaban varias tribus del Caribe para hablar de una tierra que estuviera habitada. Dicen que viene también de la palabra taína, Coiba, a la que supuestamente los nativos se referían cuando nombraban al territorio cubano. Una tercera es que responde a la palabra árabe Coba, que significa mezquita con cúpula, y haría referencia pues a la forma de las montañas que se ven desde la bahía de Bariay, donde Cristóbal Colón desembarcó. Y una cuarta es que como Cuba está ubicada en el centro del Caribe, su nombre podía ser una derivación del taíno Cubanacán, que significa lugar del medio, según el diccionario Orford. Bueno, se han buscado, los investigadores han visto varias formas de por qué a nuestra isla se le llama Cuba, pero sí quise solamente traerles estas. La República de Cuba, nombre completo y correcto, no es una sola isla, como muchos piensan o como se suele decir, sino que está formada por dos islas grandes y principales, la isla de Cuba y la isla de Pinos o de la Juventud. Además, tiene más de 4.000 isletas y cayos. La fosa de Bartel constituye la mayor profundidad del Caribe y está al sur de Cuba, entre Cuba y Jamaica. Cuba tiene la misma superficie que el resto de las Antillas, sumadas, por lo tanto, ocupa la mitad de la región. Sin ser la de mayor extensión, La Habana es la ciudad más poblada del Caribe. Según los organismos internacionales, la Ciénaga de Zapata es el humedal más grande y mejor conservado del Caribe. No fue un dato curioso hasta 1920 que la isla de Pinos perteneció oficialmente a Cuba. La viana o regina es la especie de molusco más antigua del mundo y donde existe en viñales. En las montañas de la antigua provincia de Oriente está más de la mitad de las especies endémicas de la flora cubana. Y por último, un punto importante, los puntos extremos de Cuba son al norte la punta del Francés en la península de Cacos, al sur la punta del Inglés en Cabo Cruz, al este la punta de Maicí y al oeste el Cabo de San Antonio. Hemos hecho un pequeño recorrido por Cuba, por la isla. Hoy es lunes, quise comenzar con esto. Sí. Interesante lo de los nombres y cómo Cristóbal Colón fue el primero en llamar a la isla Cuba y también dicen que intentó cambiarle el nombre, así que por poco no nos quedamos con ese nombre de Cuba.
Pero hay una cosa también que queremos compartir con los amigos de Cuba, ¿no? También Colón dijo que estaba ante la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto, y eso nos debe,
y ahí está,
a mí me da un sentimiento de orgullo grande que el descubridor nos haya puesto a un nivel tan hermoso. Y así yo creo mismo. Que Cuba es muy hermosa, de verdad.
Cuba es eso y mucho más. Terminamos con este tema, Ay mi Cuba, Tito Puente, Celia Cruz y Héctor Casanova.
tengo yo cuando me inspiro, algo con satisfacción, pues yo tengo la razón, como tú y tú que somos guajiros.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, Alberto, bueno, amigos, ya estamos en la tercera media hora. Esto es un dúo. ¿Quién canta primero?
No, es que yo estaba entretenido.
Tú estabas mirando
un titular. De los monitores.
Ya estamos en la tercera media hora del programa, 8 de la mañana.
Sí. Bueno, y para los que han sintonizado tarde, como dice Exita, son las 8, estamos en Levántate Cuba. En la productora, pues en la producción, nuestra colega Maite Rodríguez, en los controles Viñoles Junior. Y aquí estamos con nuestros amigos y empezando, por supuesto, como siempre en esta tercera media hora, con el tiempo. El tiempo es importante porque es el que nos moja, nos hace pasar frío y a veces nos da hasta neumonía. Ojalá a nadie le pase eso. Bienvenido, Lázaro.
Terrible has hecho del tiempo.
Sí.
Acabaste con
el... mandó a las personas hasta para los hospitales, pero bueno, vamos. Bueno,
yo padecí una neumonía por una lluvia y no se me olvidará jamás, pero no quisiera que nadie en el mundo la volviera a coger una neumonía, porque es además gravísimo una neumonía.
Sí, sí, es cierto. Bueno, Alberto y Exilda, el frente frío débil que estará afectando esta noche las vecindades del lago Okeechobee continuará moviéndose muy lentamente al sudeste y debe llegar al sur de la Florida en horas de la noche del martes, pero tarde en la noche del martes, con posibilidades de llegar a la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Pero hasta el momento, para Cuba ahora tendremos poca nubosidad en esta mañana, parcialmente nublado esta tarde, pocas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán un día cálido entre los 30 y los 33 grados Celsius, mayores aún en la parte oriental. Los vientos variables débiles esta mañana, por la tarde del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, mayo ya se está acercando, viene la temporada de huracanes, hay que estar preparado y con fuerzas, y por lo pronto yo voy a coger 2 semanitas de descanso a partir de mañana, regreso el 15 de abril con ustedes, así que lo tendré en mi pecho y en mi corazón, a ustedes y a nuestros amigos de Radio Martí.
Pero Lázaro, también viene con mayo el verano, ya también. Estamos cerca del verano, la playa.
Los disturbios del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río.
Sí, sí.
Muchos acontecimientos meteorológicos.
Muchos acontecimientos. Bueno, pues que tengan un día lindísimo. Los quiero con locura.
Y disfruta. Tú, muchas felices vacaciones, que la pases muy bien.
Disfruta de las vacaciones y te extrañaremos, ¿eh?
Bueno, Alberto, y en estos minutos en Levántate Cuba, pues vamos a dedicar este segmento a noticias que tienen que ver con la isla. Un abogado independiente rechaza el llamado de Miguel Díaz-Canel de combatir la subversión ideológica. Yolanda Huerga amplía.
Miguel Díaz-Canel convocó a los fiscales cubanos a combatir la subversión ideológica.
Eso es un concepto del que ellos hablan, es puramente político. Eso no es ningún concepto jurídico.
Indicó el abogado independiente Julio Ferrer en referencia a un encuentro con trabajadores de la Fiscalía General de la República que sostuvo el gobernante.
Pasan por encima de los preceptos legales para implementar la política.
Díaz-Canel apeló al tema recurrente de sus antecesores, la ideología como arma para defender los supuestos valores del régimen. Por otro lado, el gobernante instó a defender el concepto de la isla como un Estado socialista de derecho reflejado en la nueva constitución.
Aquí no hay división, no hay tripartición y no hay independencia de poder. Mientras ellos tengan ese sistema, nunca va a ser un Estado de derecho. El sistema jurídico cubano, la fiscalía, participa en ese proceso representando al Estado y representando al ciudadano. ¿Tú crees que ciertamente la fiscalía en procedimiento eso va a dejar a un lado al Estado para defender los derechos del ciudadano?
El abogado guantanamero Roberto Quiñones escribió recientemente en un artículo que la nueva constitución de Cuba legaliza el derecho a la represión y al asesinato político de quienes disientan del régimen y autoriza la activación de las turbas formadas por la seguridad del Estado para acosar a esos cubanos y para legitimar la violencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Qué interesante, Exilda, y que yo quería compartir un poco con los amigos de Cuba, porque si algo es subversivo en Cuba es la constitución que acaban de aprobar. ¿Por qué? Pues muy simple, como la constitución que acaban de aprobar o que acaban de imponer, porque ahí no se aprobó nada, se votó con lápiz, que es una irreverencia a la privacidad de la votación. Cuando una constitución te dice que el capitalismo es irrevocable, o sea, que no cambia, o que el socialismo es irrevocable, que no cambia, eso es un barbarismo jurídico. y la constitución que acaban de imponer en Cuba vuelve a plantear el socialismo irrevocable. O sea, que si yo no soy socialista y si mi vecino no es socialista, estamos fritos, como dice la frase cubana. Tenemos que o morirnos o esperar que nos repriman, que nos encarcelen, que nos abusen. Un barbarismo impone y dirige el documento. Yo no le llamo constitución, pero bueno, el documento que intenta hacer una Carta Magna en Cuba es obviamente un documento represivo, es un documento impositivo y lamentablemente eso no es una constitución soberana que represente a todo el pueblo de Cuba.
Y también utilizando términos obsoletos como este de subversión ideológica. Seguimos con más noticias. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que tiene su sede acá en Miami, elogió la iniciativa del Ministerio de Salud Pública de Brasil por el proyecto de ley que ha presentado para poder legalizar a los médicos cubanos que decidieron permanecer en ese país después del fin del programa Más Médicos. El director de la Fundación, Juan Antonio Blanco, comenta.
El gobierno de Brasil, después que dio un paso que creo que todos juzgamos como positivo e importante, al liberar a los médicos que estaban ahí en ese país de la esclavitud, a que lo tenían sometido el gobierno cubano, ha recibido críticas porque se había demorado los trámites para la legalización de la situación de algunos de ellos ahí. Y como es lógico, en esos casos, bueno, pues había algunos que habían encontrado dificultades para poder buscar un trabajo. Y la iniciativa, que creo que justamente parte del Ministerio de Salud, que hace las gestiones para que se presente en el Parlamento un proyecto que acaba de legalizar el estatus de exiliado, el refugiado de todas estas personas para poderlo normalizar en su vida allí, me parece que es un paso muy importante y que también contribuirá a abrirles el camino para aquellos que puedan, que estén interesados y quieran hacer la revalida, pues lo puedan hacer y continuar su carrera de medicina dentro de Brasil.
Qué bueno que esta noticia, que por cierto la comentamos
en esta semana,
la
claro.
semana pasada la comentamos.
La semana pasada, solo estamos al lunes.
Sí. Hicimos contacto con Brasilia, con Pedro Interian. Es una noticia positiva. Interesante que los organismos de derechos humanos la estén valorando en su medida, porque el gobierno cubano ha intentado, en cierto sentido, desprestigiar a estos profesionales cubanos que obviamente han querido, con todo su derecho, vivir en un país en libertad. Entonces estamos hablando de 2.000 cubanos, que el gobierno de Brasilia, que el gobierno brasileiro los proteja, nos parece un acto de plena dignidad de un gobierno amigo.
De esto estábamos hablando la semana pasada y comentando cuáles van a ser los pasos que tienen que seguir después de que ya este proyecto pues se convierta en ley. Hay que esperar. Seguimos con más noticias. Hace 16 años se fundaron en Cuba las Damas de Blanco para exigir la libertad de los presos políticos detenidos en la Primavera Negra. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó en Miami con una dama que estuvo presente en la primera protesta del grupo.
16 años después, María Elena Alpizar recuerda cómo comenzó el grupo de las Damas de Blanco cuando un grupo de mujeres, esposas de prisioneros de la Primavera Negra del 2003 en Cuba, se unieron a otras en la iglesia Santa Rita para exigir la libertad de sus esposos y, posteriormente, la de todos los presos políticos del grupo de los 75.
Pues allí había un grupo de mujeres, el Comité de Madres Leonor Pérez, por la amnistía de presos políticos cubanos, que hacía año y medio, dos años, que estaban yendo a la iglesia para orar por la libertad de los presos políticos. Y esas 8 mujeres, pues, comenzaron a ir a la iglesia.
Fue María Elena Alpizar, entonces dedicada al periodismo independiente, quien bautizó al grupo con el nombre de las Damas de Blanco.
Primero nos paseábamos por la Quinta Avenida, en una marcha pacífica y silenciosa, muy solemne. Luego, el 19 de marzo del 2004, fuimos al sitio de cárceles y prisiones nacional y figúrate, aquello fue un escándalo en La Habana.
Posteriormente, a las Damas de Blanco se le unieron muchas más mujeres y hasta el día de hoy siguen abogando por la libertad de todos los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, cuando se haga la historia final de esta etapa, en cierto sentido lamentable para la historia cubana, las damas de blanco. Hay que ponerlas en un sitial especial. El recuerdo de Laura Poyán y tantas otras, la misma María Elena Alpizar, merecen el mayor respeto del pueblo de Cuba, y nosotros como periodistas no tenemos otra misión que informar. Este es un hecho histórico. Las damas de blanco han representado en esta etapa, primero, la dignidad de la mujer, Exilda.
Por sobre todas las cosas.
Y segundo, uh-huh, todo el valor político que ha representado, cómo estas mujeres han defendido a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, a sus esposos. Es realmente admirable.
Así mismo es. Seguimos con más noticias. Miembros del Comité de la ONU sobre Discapacidad cuestionan la independencia de las asociaciones enviadas por La Habana. El activista Moisés Leonardo Rodríguez analizó el tema en entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Moisés, pasó algo interesante en la 21 sesión del Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que sesionó allá en Ginebra. En medio de todo este escenario, donde la delegación castrista en el evento pensaba servirse con la cuchara amplia, pues salió la representante de México, la señora pues Amalia Gamio, y dijo allí que cuestionaba la transparencia y la independencia de la delegación cubana, lo que ya tú sabes lo que le trajo. Lo que le cayó arriba fue tremendo por parte de los oficialistas castristas, pero me parece que hay una arista interesante en ver esto, en todo esto. Hay ojos mirando que esto, antes no se veían.
Esto que me estás diciendo ratifica la estrategia que desde años atrás, desde la corriente martiana, le estamos planteando a la sociedad civil cubana. Fíjate que estas personas que trabajan en la red inclusiva de derechos de personas con discapacidad, que no es solo Goberna, ellos no forman gritería, sin criticar con esto a nadie, no forman escándalo, ellos simplemente se ajustan a las normas y han hecho informes de la situación real en el país con relación a los discapacitados, que incluye algunas cosas buenas, pero también hay otras muchas malas que los informes oficiales no incluyen. Claro, ellos no son sociedad civil, ellos son Estado, gobierno. Pero fíjense cómo el hecho de encontrar aliados, en este caso, ¿quién es México? Esos aliados, con sus representantes en el seno de Naciones Unidas, son los que han logrado descubrir la mentira gubernamental. Es decir, que no fue el Estado mexicano bilateralmente con Cuba, sino en el seno de Naciones Unidas, donde puso de manifiesto la falsedad de que estas sean organizaciones no gubernamentales las enviadas por el Estado. Pero además se tiene en cuenta que a las independientes, a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil, se le está limitando de movimiento, se le está impidiendo asistir a estos eventos. Entonces todo esto se va acumulando. Es muy importante que se entienda que cuando usted hace una comunicación, cuando usted presenta un informe, la ONU no resuelve en el momento. Pero si nosotros esos informes, que esas comunicaciones, se las hacemos conocer además a países aliados, en las sedes, en las embajadas y por otras vías, llega el momento en que ocurre eso que ha ocurrido. Para mí no es una sorpresa, para mí es el resultado de una labor consecuente de los actores de la sociedad civil ajustándose a las normas y procedimientos que establecen Naciones Unidas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Me parece interesantísimo, Exilda, este reporte del colega Tomás Cardoso, porque los discapacitados merecen la mayor atención y, por supuesto, el mayor respeto de derechos humanos hacia ellos, ¿no? Entonces es una situación que hay que seguirla, es una situación que estamos obligados a mantener porque sabemos de abusos en este caso en Cuba, y obviamente tenemos que denunciarlos.
Así mismo, y que cuando tú vienes a ver, estas denuncias no son de ONG, son organizaciones oficialistas en Cuba y le han puesto el nombre de ONG.
Claro,
entonces hay que estar muy claro con todo esto. Y hasta aquí este segmento informativo.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento esperado, un segmento que no es bastante nuevo, pero que ha despertado la atención y nos alegra muchísimo, de nuestra productora Maite Rodríguez, en Curioseando. ¿Cuál es el tema hoy,
Maite?
Buenos días
a Viñoli, hijo, a Teudi, que también estará con nosotros oyéndonos, Chambi y Moreno.
Se levantó temprano.
Sí, desde muy temprano. Bueno, pues hoy es lunes. Elsie decía ahorita que estaba un poquito cansada porque el lunes nos da esa resaca,
sí,
ese cansancio, ese estrés laboral. El lunes, hoy es primero de abril,
sí,
y los días que empiezan en primero tienen todos los meses que empiezan con primero un viernes 13.
Y es día de arrepentimiento, ¿no?
El día de arrepentimiento, pero lunes, sin pecado. Pero vamos a hablar de no de los lunes, sino de aquellas personas que no les importa para nada los lunes porque ya pasaron su momento de vida laboral. Vamos a escuchar un momentico a Alberto Cortés.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos.
Eso es de la vez. Alberto Cortés nos está hablando que se instalará en nuestras vidas, y gracias a Dios que se instale, porque es decir que hemos vivido muchos años y que hemos disfrutado de nuestros nietos, de nuestra familia. Pero hay una curiosidad con respecto a la vejez, que no siempre hay que hablar de cosas que sean difíciles y de enfermedades, sino un lema positivo para hacer lunes. Hay una isla que se llama Okinawa en Japón. Bueno, son una serie de islas en realidad, más de 150 islas, es un archipiélago muy particular. Este archipiélago del sur de Japón tiene la característica de que en este lugar hay más de, por cada 100.000 habitantes, hay 68 personas que superan el siglo de vida. O sea, es un lugar donde la longevidad es característica. Los científicos han estudiado este sitio porque llama la atención que haya 40% más de probabilidades de vivir más de 100 años en este archipiélago. Yo estoy por mudarme para allí. Uno de los factores...
Yo te sigo.
Allá vamos. Uno de los factores que apunta a esto puede ser la alimentación de estas personas que en el 2016 habían examinado, y más de 1,000 personas tenían más de 100 años. Parece que la alimentación de estas personas comen mucha batata o papa, como decimos los cubanos. A diferencia de los japoneses que comen más arroz, los asiáticos, ellos comen mucho más papa. Muchos vegetales verdes, muchos vegetales amarillos. Esto hace que hayan reducido significativamente el índice de cáncer, de diabetes, de demencia senil, que es algo que afecta mucho a las personas mayores. Ellos han logrado que las enfermedades cardiovasculares estén casi erradicadas y el perfil genético de ellos parece que es un poquito único. Pero además de la alimentación, hay que decir que en Okinawa la gente se relaciona, socializa de manera muy activa. Y esto explica también que ellos tengan esta capacidad. Los locales de Okinawa, además de comer melón, como dijimos, derivados de la soya y todas estas cosas, hacen mucho ejercicio porque cultivan ellos mismos sus jardines. Y esta actividad física los hace socializar y los hace mantener el cuerpo siempre en alerta. Y al parecer esto explica muchas veces por qué tienen esta característica. Okinawa se ha dedicado a darle atención a sus habitantes mayores, a hacer actividades para que ellos vivan en comunidades, para que estén activos. Y hay un pueblito cerca de aquí, que también de nosotros, Estados Unidos, en la Florida, que tiene un nexo interesante con Okinawa. Es parte de un proyecto que se llama el Proyecto Azul. Y es Naples, donde yo me quiero jubilar. Más que en Okinawa, señores, yo quiero terminar mi vida en Naples. Porque es un pueblo de playa, es un pueblito costero, hay un nivel de vida bueno. Y he estado allí y los comercios todos están a pie de calle. La gente camina, se ejercita en Naples. Esto quiere decir que en Naples las personas tienen un 10% menos de enfermedades que en otros lugares. Hay un proyecto que se llama así, Proyecto Azul, que lo puso sobre el mapa un investigador estadounidense, se llama Dan Buettner, y él se encargó de estudiar las islas de Okinawa, las islas de Cerdeña en Grecia, de Icaria, Cerdeña en Italia, de Icaria en Grecia, y la localidad de Naples. Y aquí descubrió que en Naples, este lugar, el buen humor de sus habitantes, la jardinería que también practican, las actividades al aire libre, ejercicios en la playa, el caminar para hacer las compras, es lo que hace que la gente en Naples tenga también menos estrés que el que en Estados Unidos las personas tienen. Por ejemplo, descubrieron que tienen menos enfermedades de demencia, menos enfermedades cardiovasculares también, viven más tranquilos, y los jubilados parece que optan por este pequeño pueblo para retirarse. No sé si ustedes han estado en Naples.
Muchas veces. Yo he estado en Naples, ¿verdad? Muchas veces. Me encanta la ciudad, una ciudad pequeña.
Muy calmada.
Bonita, sí. Bien, uh-huh. Casas lindísimas, restaurantes muy buenos.
Mi señora tenía un compañero de trabajo que vivía en Naples y venía diario
hasta acá, Miami.
A Miami,
Estoy por pensármelo, chame. Si me lo compensa.
Está ahí mismo, está ahí mismo.
Y además, a la hora que entramos nosotros de madrugada, pues habrá poco tráfico, así que a lo mejor va a valer la pena.
Pero a mí me gustó más el primer proyecto que tú presentaste, de irnos para Okinawa.
A Okinawa. Claro. Bueno, está bien, un par de meses en Okinawa.
Es un reto mayor, sí. Maite.
Hay que cambiar la alimentación.
Pero incomparable con el clima de la Florida.
De eso sí. Y con nuestros hábitos culturales también, porque hay que reconocer que tenemos mucho más contacto con la cultura norteamericana y occidental.
Cosas en común, claro.
Asiáticos. Pero bueno, habrá que hacer Tai Chi.
Y déjame decirte algo. En Naples, lo que es el centro cultural, siempre está vendido. Siempre.
Hay muchas bandas.
Es una cosa bien bonita.
Tiene 10% menos de enfermedades de todo tipo. Pues nada, aquí es el proyecto Azul con Naples. Y vamos a irnos con Alberto Cortés y la vejez por hoy.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo inevitable y serena y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias.
Bueno, amigos de Cuba, un avance informativo, una noticia que está en desarrollo, una noticia que hemos tenido aquí periodistas y testigos de Nicaragua. La noticia es la siguiente: Amnistía Internacional denunció que el régimen de Daniel Ortega recurrió nuevamente a la violencia el pasado sábado para intentar aplastar las manifestaciones pacíficas del pueblo nicaragüense, que piden la liberación de todos los presos políticos y, por supuesto, piden el cese y el final de esa dictadura tan desagradable como la de Ortega en Nicaragua. Esa es la noticia. Y, por supuesto, en los próximos días seguiremos en el desarrollo de estas noticias, porque hay un trío, hay un triángulo, lo mencionamos al principio del programa: Nicaragua, Venezuela y Cuba, como el gran soporte de estas dictaduras. Así que seguiremos informando. Y llegamos al desarrollo que muy esperado, empezando por mí. Estoy esperando el desarrollo de las noticias, aunque algunas ya las sé. Aquí tenemos a Maite, tenemos a Chambi con el segmento deportivo.
Maite te dejó tan impresionado con el proyecto azul.
Con los 100 años. Yo quiero vivir 100 años, Maite.
Búscale un boleto.
Óyeme, efectivamente, la primera serie de la temporada de béisbol 2019 ya es historia y trajo muchísimas sorpresas. La actuación del ex Marlin Christian Yelich ha sido histórica. El muchacho dijo antes de comenzar la temporada que iba a dar 50 jonrones. Acuérdate que aquí lo máximo que dio fue 25, porque se apostaron con él que él no podía dar 20 jonrones. Dio 25. Bueno, ahora dice que va a dar 50. ¿Sabe qué? Acaba de empatar un récord, porque en los primeros 4 juegos ha dado 4 jonrones.
¡Wow!
Si sigue ese paso, va a dar 162. No, es imposible. Pero bueno, el muchacho está teniendo una temporada de ensueño. Recordemos que fue el jugador más valioso del año pasado. También Bryce Harper, el hombre que firmó por 330 millones de pesos, 2 jonrones, y el equipo de Filadelfia barrió con los campeones de esa división, que era Atlanta. Luce como que Filadelfia puede ser alguien que va a tener que contar con ellos. Y como curiosidad, abrió por primera vez ayer el primer pelotero nacido en el siglo XXI. Un muchachito dominicano, Elvis Luciano, nació en el año 2000 y ya está en las Grandes Ligas. Pero la otra sorpresa, la sorpresa de los pescados, de los Marlins. Los Marlins terminaron 2-2 frente al equipo de Colorado, que Colorado es un equipo que se supone que vaya a competir contra los Dodgers para el campeonato. Y Miami, después de perder los dos primeros juegos, ganaron los próximos dos con actuaciones interesantísimas de los venezolanos Pablo López y Sandy Alcántara. Deberían de haber ganado el del viernes porque el muchacho pichó para que no lo hicieran en carrera y perdieron 2-0. Eso es todo lo que tenemos en la pelota. Así que el picheo que hace Lucía bien ya está mucho mejor.
A mí me impresionaron mucho los Marlins en estos cuatro juegos, realmente.
La verdad que sí. El torneo de tenis, señores, coronó dos nuevos campeones. La inglesa Ashley Birdie le ganó a Carolina Kristova. La Kristova no puede ganar.
Esa fue la sorpresa, porque la otra no fue sorpresa.
La otra, a pesar de que no era, que le ganaron al campeón, siendo John Aston, el americano, fue derrotado, óigame, por el reloj suizo, por Roger Federer, que gana su torneo 101. Recordemos que solamente está detrás de Jimmy Connors con 109, por el hombre que más títulos ha conseguido. Interesantemente, primer torneo del año, primer torneo donde ya se establece que las mujeres y los hombres se van a llevar el mismo premio. El premio fue de $1,354,000. Así que
nada más y nada menos.
Voy a empezar a practicar
tenis.
Desde ya.
Luis juega tenis.
Sí, pero yo quiero un profesor como Alberto. Ah.
Y por último, los Miami Heat se encuentran en este momento en el último lugar. Están solidificados en el último lugar.
No puede resbalar.
Le quedan 6 juegos contra 6 equipos difíciles. Y lo más triste de todo es que si terminas en último lugar, tienes que enfrentarte a Milwaukee, que nos ha matado.
Bueno, amigos de Cuba, creo que el tiempo nos están, los ingenieros y la productora, nos están encendiendo luces rojas.
¿Y el ajedrez ayer, Lainier, Domínguez? No, pues no, Rami.
Yo sé que...
Nos debes noticias de ajedrez.
De ajedrez,
okay. Sí.
Bueno, claro. Para el lunes vamos a hacer un reportaje largo sobre el ajedrez.
Sí, claro.
Llegamos al final, Exilda.
Sí, pero antes quiero felicitar al exprisionero político Juan José Alonso Ronduela, militante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que hoy está cumpliendo años, y esta información nos la hizo llegar nuestro querido Félix Navarro. Así que felicidades.
Felicidades. Bueno, amigos de Cuba, tengan un lunes, aunque el lunes a veces amanecemos cansados, pero tengan un lunes feliz. Sabemos las limitaciones en Cuba, en manos de Dios.
Fortaleciendo nuestra capacidad defensiva, ordeno iniciar el ejercicio estratégico Bastión 2016.
Dedicado a Raúl Castro, al Consejo de Estado y a todos los tracatanes del ICRT que se prestan para el descaro.
Anuncian en televisión otra vez a prepararse para el bastión y el pueblo ya no le cree la mentira al fanfarrón. La misma muela de siempre, el cuento de la invasión. Una invasión hace falta, sí, de carne, leche y jamón. La gente no quiere saber de domingo a la defensa. La gente quiere saber de comida en la despensa. Está bueno ya de mentiras que el enemigo no existe. Ustedes son los que tienen a Cuba destruida y triste. Hay gente viviendo en cuevas después de un fuerte ciclón y ustedes ni tan siquiera le han prestado atención. Entonces, ¿cómo pretendes pedirle a una población que te defienda si tú le has robado la ilusión? Pero siempre hay tontos útiles como el bigotú Serrano, que sale a leer tus mentiras vestido de miliciano. Se ha vuelto el hazme reír de todo el pueblo cubano, un hombre que no ha disparado ni con escopete paro. Tú quieres saber, Raúl Castro, lo que es un bastión, cuando el pueblo despierte y decida hacer su revolución, aquella de los humildes que ustedes tanto decían. Ahí es cuando de verdad se te va a salir la cobardía, con ese armamento de la Segunda Guerra Mundial. A ningún país del mundo tú lo